Estados Unidos sabe que la Unión del Sur es una amenaza inmensa para su poder imperial y que es necesario frenarla para garantizar la prolongación del imperio norteamericano. No hay garantía de control sobre los recursos estratégicos en la región si los países del hemisferio no están subordinados a los intereses de Washington. Y sin estos recursos, el modelo estadounidense, que excede de manera grotesca en su consumo de energía, no aguantará ni un siglo más de existencia.
Son palabras de Eva Gollinger, investigadora social estadounidense, autora del libro La telaraña imperial.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anunció que no revisará el caso de los 5 cubanos injustamente encarcelados desde hace más de 10 años por monitorear a las organizaciones terroristas con sede en Miami. Estas personas, estos 5 compañeros que en ningún momento han tenido la posibilidad de un juicio justo e imparcial, necesariamente, que se tenía que haber realizado necesariamente fuera del contexto de la Florida y de la ciudad, concretamente de Miami. El gobierno de Estados Unidos ha convertido a estas 5 personas en rehenes de sus intereses geopolíticos. Son los 5 héroes cubanos, así les conocen en toda Cuba. Hoy vamos a dedicar una buena parte del programa a analizar su caso. Comenzamos Cuba Información. Bueno, pues como decíamos en la presentación, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anunciaba hace unos días que no revisará el caso de los 5 cubanos, de los 5 héroes cubanos. Hay que recordar que llevan ya más de 10 años injustamente encarcelados en 5 prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. Estaban monitoreando las acciones terroristas de organizaciones de ultraderecha en Miami. Y finalmente han sido condenados injustamente, sin pruebas, por diferentes cargos, entre ellos el de espionaje. Realmente se han convertido en verdaderos rehenes del juego político del gobierno de Estados Unidos. Y finalmente, con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que hay que recordar, ha sido a petición del propio gobierno de Estados Unidos, ha pedido que no revise el caso. Bueno, pues con este último paso ya se cierra definitivamente la carrera de obstáculos, la carrera judicial de obstáculos que ha durado ya unos cuantos años. Ahora ya el asunto está en manos de la única posibilidad en este caso ya está en las altas instancias gubernamentales, una decisión del propio Obama.
¿No, Lázaro? Sí, muy buenas noches a todas las amigas, a todos los amigos de la Revolución Cubana y del pueblo y los que están en la sintonía con nosotros. Evidentemente, ahora agotada todos los pasos legales para provocar al menos la revisión de este caso, queda únicamente en manos del presidente Obama la decisión de indultar a estos 5 patriotas, 5 héroes, luchadores antiterroristas encarcelados en Estados Unidos. Y también, desde luego, queda la multiplicación de la solidaridad internacional, la multiplicación de las acciones para provocar eso, que el presidente Obama indulte a estos 5 compatriotas que no debieron estar ni tienen que estar ni un minuto en cárceles norteamericanas. Es algo realmente indignante y es motivo de indignación de todo el pueblo cubano, de todas las personas de bien, de todas las personas que aman la justicia y creen en la justicia, que la Corte Suprema de los Estados Unidos, a solicitud de esta administración, haya rehusado revisar el caso de los cinco compañeros. Yo lo que veo es que el imperialismo norteamericano, hay que tener en cuenta que esta administración es una administración que llega para sacar del abismo, del pozo al que, y del abismo al que está abocado al imperio. Es una administración con un rostro nuevo, pero está decidida a fortalecer el papel hegemónico del imperialismo norteamericano a nivel global y a tratar de relanzar una nueva política para con los países de la región, de América Latina estamos hablando, y dentro de ese juego, de esa estrategia geopolítica, está desde luego las relaciones con Cuba. Hay una, ya hemos mencionado anteriores programas que el presidente Obama tuvo unas pequeñas medidas que fueron objeto de un gran show publicitario, pero que son mínimas y que no tienen realmente una incidencia efectiva, real, en lo que es toda la política de bloqueo, toda política de agresiones contra Cuba. Dentro de ello, el caso de los cinco cubanos muestra cuán cínico es el imperio norteamericano, muestra no solo lo corrupta que es la política, el sistema judicial de los Estados Unidos, un sistema judicial corrupto, cínico, hipócrita y viciado desde la base, que sencillamente está conducido por o está movido por el odio que el sistema judicial de los Estados Unidos, como parte de todo el sistema imperial, pues ve en los cinco héroes cubanos a la revolución cubana. En los cinco héroes cubanos no ven ellos a cinco luchadores antiterroristas, cinco dignos hombres, lo que ven es a la revolución cubana, ve la resistencia de la revolución cubana, ven el ejemplo del pueblo cubano, ve la capacidad de lucha y cómo ha logrado resistir a pesar de todas las agresiones durante 50 años. Y entonces todo ese odio y toda esa frustración la han descargado contra cinco dignos hombres, cinco patriotas cubanos.
Recibíamos muchos comunicados de prensa, muchos comunicados sobre todo de los comités, de los muchísimos comités de solidaridad con los cinco que existen en todo el mundo. Y uno bien importante es el del Comité Internacional, que tiene sede precisamente en Estados Unidos, en California, si no me equivoco. Decía, por ejemplo, el mismo sistema de justicia que niega la posibilidad de revisar este caso, el caso de los cinco hermanos, es el que le ha otorgado un año más de gracia a la defensa del terrorista internacional Luis Posada Carriles para que pueda preparar mejor su caso, su defensa. Y es el mismo que deja impune a decenas de organizaciones criminales que tienen sede en Miami. Y es el que ignora el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que incluso declaró arbitraria e ilegal la detención de los cinco.
Sí, y sobre todo hay que ver, hay que repetirlo, un juicio completamente amañado, un juicio donde hubo manifestaciones de racismo por parte a la hora de seleccionar a los jueces que iban a integrar el jurado. Un juicio que estaba precedido de una gran campaña de la prensa de Miami contra los cinco compatriotas. Además, un juicio que duró más de 7 meses y que fue silenciado en los Estados Unidos y por tanto en el mundo, donde participaron generales, almirantes, etcétera, altas personalidades de ese país, y donde la fiscalía no pudo probar y no ha podido probar ninguno de los cargos por los cuales se le han condenado a draconianas penas. Hay que recordar el caso de Gerardo, donde se le imputa, bueno, conspiración para espionaje y para cometer asesinato, o sea, tentativa, y tiene dos cadenas perpetuas más 15 años. Es decir, que, y esto sucede en el país, estamos hablando de luchadores antiterroristas presos, encarcelados injustamente en las cárceles del imperio norteamericano, precisamente ese imperio que dice su administración anterior y la actual que está luchando contra el terrorismo en el mundo. Una contradicción flagrante, y tenemos, y lo repetimos, mientras ellos están encarcelados, connotados terroristas, criminales con larga trayectoria y crímenes en sus espaldas, como Luis Posada Carriles y otros, están disfrutando de la protección del sistema judicial de los Estados Unidos.
Cuba Información. Quitando máscaras.
Cuba Información.
Pirin ping ping, pirin ping pong. Pirin ping ping, ping pirin, pirin ping pong.
Armando Valladares Pérez es el representante del fondo de inversión norteamericano VFM en diversos proyectos empresariales. En el Estado español, por ejemplo, lleva las negociaciones con el gobierno autonómico de Cantabria para la construcción de un parque temático, la llamada Ciudad del Cine y las Artes. Sin embargo, el vídeo Armando Valladares, de falso poeta inválido a especulador empresarial, producido en 2008 por el portal web Cuba Información, nos acerca a otros pasajes de su biografía, como su actividad como policía del dictador cubano Fulgencio Batista y como posterior terrorista de ultraderecha. Estos y otros detalles de su vida aparecidos en el citado vídeo pudieron afectar a la imagen de Armando Valladares en sus actuales negocios. Se puede extraer esta conclusión de su airada reacción tras la publicación en internet del citado vídeo. Valladares consiguió que los canales YouTube y Dailymotion lo retiraran de todas las cuentas personales alojadas en dichos servidores. Y una semana después logró la retirada de otro vídeo, en esta ocasión una entrevista del medio alternativo Caos en la Red al autor del primer vídeo censurado. Recordemos que Armando Valladares pasó 22 años en cárceles de Cuba, cumpliendo sentencia por la colocación de bombas tras el triunfo de la revolución. Indultado en 1982, el presidente Ronald Reagan le nombró embajador de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hoy sigue recibiendo tratamiento de embajador en los medios de comunicación norteamericanos.
Armando Valladares, gusto en tenerlo, embajador.
Hacía
muchos años que queríamos verlo en pantalla.
Por ello, cabe preguntarse qué teme una persona con semejante poder de un modesto vídeo que jamás será emitido por un canal masivo de televisión. ¿Qué resortes políticos maneja para que YouTube ejecute sin rechistar dicho acto de censura? ¿Se imaginan que el gobierno cubano consiguiera la retirada de uno solo de los centenares de vídeos que lo difaman, en algunos de los cuales participa el propio Valladares? Hoy, Armando Valladares, además de hombre de negocios, es el secretario general de la Human Rights Foundation, la Fundación de Derechos Humanos, organización estadounidense creada en 2005 para apoyar el neoliberalismo, la política exterior de Estados Unidos en América Latina y para dar apoyo económico, político y mediático a los grupos de oposición a los gobiernos de izquierda en la región. Fue fundada por el venezolano Thor Alborsen Mendoza, con el apoyo y contactos de su padre, Thor Alborsen Elum, empresario, ex embajador de Venezuela y colaborador de la CIA durante los años 80. La sede de la fundación está ubicada en el Empire State de Nueva York, aunque mantiene en secreto sus fuentes de financiación. Su presidente, el citado Thor Alborsen, hijo, creó en 2005 casi simultáneamente otra fundación, la Moving Picture Institute, dedicada precisamente a la producción de vídeos que atacan y tratan de desprestigiar a los procesos revolucionarios de América Latina así como a adversarios de la política del expresidente George Bush, como el cineasta Michael Moore. Las personas que publicaron en YouTube el vídeo de Cuba Información sobre Valladares recibieron en el verano de 2008 varios correos electrónicos con amenazas acerca de una supuesta demanda judicial por difamación. Este email estaba firmado curiosamente por Alec Boyd, vicepresidente de programas de la Human Rights Foundation, esta organización cuya misión es, según su propia web, asegurar la preservación y la promoción de la libertad. Fue finalmente la que realizó las gestiones con YouTube y Dailymotion para la censura del vídeo. No contentos con ello, Armando Valladares y la Fundación siguieron su guerra para silenciar el citado vídeo de Cuba Información. Contactaron con el servidor privado que aloja los vídeos originales del portal cubainformacion.tv, exigiéndole también la eliminación del material. Incluso llegaron a presionar al director de cooperación del gobierno vasco, institución europea que aprobó una subvención a Cuba Información, exigiéndole la retirada de fondos a este proyecto comunicativo sobre Cuba realizado desde el Movimiento de Solidaridad. En estos dos últimos casos, sin embargo, sus intentos no tuvieron éxito. Pero los métodos para la preservación y promoción de la libertad que practican Valladares y la Human Rights Foundation van mucho más allá de la censura de vídeos en Internet. En marzo de 2009, el presidente de la sucursal de la Fundación en Bolivia, Hugo Achá Melgar, alias Superman, huyó de este país tras descubrirse su implicación en el pago a un grupo de ultraderechistas de Croacia y Hungría que pretendieron asesinar al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera. Hay que recordar que un año antes, Thor Halvorsen, Armando Valladares y el hoy huido Achá fueron invitados por las autoridades de la provincia de Santa Cruz en los referéndums ilegales sobre la autonomía de dicha región boliviana, que concentra las principales riquezas del país y donde está organizada la oposición más violenta al gobierno de Evo Morales. La Human Rights Foundation, además, defiende como presos políticos a personas implicadas en la emboscada y asesinato de 18 campesinos en la localidad boliviana de Porvenir el 11 de septiembre de 2008, como el prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández. Para evitar posibles perjuicios para sus actuales negocios, Armando Valladares trata por todos los medios que informaciones como estas no sean conocidas internacionalmente. Aunque ciertamente, este militante de la ultraderecha internacional tiene ahora mayores motivos de preocupación al respecto. Sus antiguos socios en el negocio de la construcción del parque temático La Ciudad del Cine y las Artes, en Cantabria, la empresa Celtus, le han denunciado por estafa, falsificación y apropiación indebida. No sabemos si la Human Rights Foundation o el propio gobierno de Estados Unidos saldrán esta vez en su ayuda.
Pasamos a cuestiones poéticas. Hoy dedicamos nuestra sección de literatura cubana a Abel Fagundo, poeta cubano del que nos hablará nuestro compañero Tadeo. Buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, hoy he traído a un joven poeta cubano llamado Abel Fagundo. Es un poeta matancero que nació en Hawái Grande, en una municipio de esta provincia de Matanzas, el 8 de agosto de 1973, o sea que es un poeta de apenas 35 años. Tiene publicados varios libros, o sea, en las últimas décadas pues ha tenido una actividad poética importante. Entre sus libros, por ejemplo, muchos de ellos publicados allí por editoriales matanceras, pues tiene El sitio de las memorias, Golpe de Dios, Extinción, El costal de los pecados, entre otros libros. Y bueno, es una persona que está antologada y ha participado con su obra, bueno, en las más prestigiosas revistas cubanas, incluso tiene publicaciones en el extranjero. Yo he traído pues algunos de sus textos para poner un poco su poesía a la consideración de todos los que nos escuchan. Y bueno, pues voy a comenzar con un pequeño poema, muy pequeñito, que comienza el libro El Costal de los Pecados, que dice así: todo poeta es un árbol torcido. Los años o corrigen el tronco o lo quiebran. Bueno, voy a seguir leyendo un segundo texto que se llama Los Porteros, del libro El Costal de los Pecados, que dice así: una cerca, otra cerca, un mundo de cercas y porteros. Más me intimidan los porteros. Son prolongaciones armadas del concepto, un alto grasiento que, a diferencia de alambre o del muro, no se limita solo a irrumpir. Solo el paso deteniéndolo, también persiguen, violentan, condenan el intento de caminar. Sucede con estos porteros, que además de vivir rodeados de puertas y de muros, cargan con uno dentro. Bueno, un tercer poema que se llama Cristal Histórico, del libro El Terco Persistir, y dice así: a ti, hombre antiguo, lector sobreviviente, no encontrarás respuestas entre las líneas egoístas del poeta. Los nexos entre su palabra y la realidad han sido tergiversados por la historia. ¿Qué otro destino puede esperarse para una criatura que construye su reino en las arenas movedizas de la poesía? Bueno, del libro también El Terco Persistir, un poema que se llama El Mulo, que dice así: el señor del pelo blanco saca sus plátanos de la java negra, se mezcla el juego natural de los colores. Yo jamás he trabajado con la dignidad que espera ese señor de un hombre. Mis poemas no paren frutos que puedan comerse con la felicidad del sembrador. Mis poemas son como mulos, asisten al desequilibrio de la vida, pero no alcanzan a reproducirla por sí mismos. El señor del pelo blanco va a morirse en paz. Yo moriré con el dolor rabioso de las almas inútiles. Y, por último, un texto que se llama El Aprendiz, de su libro Extinción, que dice así: hay hombres que cruzan, se afanan contra el mar y sobreviven a sus mitos. Otros que desconciertan con su manera de hacer alas, su libertad, la historia prohibida de los genios. Yo solo navego lentamente en las brutales aguas, aguardo entre murmullos, bajo la risa del sabio navegante, el viento que construye mi barca, la tormenta.
Bueno, pues hoy nos visita en este programa de radio, de Cuba Información Radio, un viejo amigo, Juan José Silva. Él es director del Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad de Granma. Bueno, una persona que está haciendo una gira, un viaje por distintos lugares en Europa, entablando conversaciones con instituciones, con organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo diferentes programas y proyectos de cooperación. Bueno, Juan José, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Te quería preguntar, en primer lugar, ¿cuál es el cometido? ¿Qué es lo que hace un centro de biotecnología vegetal? Y sobre todo, ¿qué aporta? ¿Cuál es la función social en Cuba?
Bien, muy buenas noches para todos. Creo que es importante destacar el papel que desarrolla la ciencia para el desarrollo económico-social del país, específicamente en el caso de la biotecnología vegetal, que son métodos que permiten la propagación de plantas, es decir, la producción de semillas, la obtención de variedades, la conservación de la biodiversidad vegetal. Y en ese entorno ha trabajado el Centro de Estudio de Biotecnología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrícolas de nuestra universidad hace varios años, con la participación conjunta de varias organizaciones y universidades europeas, que ha contribuido de manera sostenible al desarrollo de esta importante rama para el desarrollo del país, para el desarrollo de las actividades relacionadas también con la docencia que ocurre en el Centro de Estudio de Biotecnología Vegetal.
Y yo te quería preguntar, un poco acercándonos a la realidad cubana, a los desafíos actuales, a los problemas que existen en el campo de la producción de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que puede aportar y qué es lo que está aportando un centro de estas características, Juan José, al país?
No, creo que es muy importante todo lo relacionado con la parte agrícola, con lo que se puede hacer en la agricultura en función del empleo de la ciencia y la técnica para la mejor, para mejorar la producción de alimentos, que es un renglón indudablemente deficitario. Pero en el caso particular del Centro de Estudio de Biotecnología Vegetal, trabajamos en dos líneas fundamentales. Una, a través de las investigaciones, la propagación de plantas, la producción de semillas como especie de ñame, una especie muy característica del oriente cubano y en particular de la región montañosa, de otras especies como el boniato, como plantas que se utilizan también desde el punto de vista medicinal y que se utilizan mucho en la agricultura urbana, que es el otro renglón donde estamos trabajando muy fuerte de conjunto con varias organizaciones no gubernamentales, que ha permitido el de la ejecución de proyectos de cooperación, que ha permitido que estos sectores productivos puedan disponer de electrobombas, de herramientas, de materiales, de capacitación, donde participan estas organizaciones y bueno, el centro de estudio, que todo va dirigido a la producción de alimentos, que es una de las tareas más importantes que puede desarrollar un centro de la naturaleza como, como el nuestro, un centro de biotecnología vegetal.
Habría que subrayar que en un país como Cuba, ¿no?, un país socialista, un centro de este tipo, un centro público dependiente de una universidad o de, un, de la facultad de una universidad, realmente coordina sus acciones con toda una serie de organismos nacionales, también incluso con los propios productores, con cooperativas, etcétera. Este, esta característica es bien especial, ¿no? Y yo creo que es lo más interesante que puede tener, ¿no?
Sí, indudablemente las investigaciones que se desarrollan están regidas por programas nacionales y territoriales que permiten que estas investigaciones den respuesta a la problemática que tienen cada uno de los cultivos en el entorno geográfico en el cual nos estamos desarrollando. Por lo tanto, hay una imbricación directa, un grado de relación muy específico entre las necesidades que tiene la producción con las investigaciones que se desarrollan en este tipo de centros, en las universidades, en los centros de investigación en sentido general. Vale destacar también que la utilización de la biotecnología es una herramienta muy fuerte para poder obtener resultados rápidos que tengan una implicación importante en diversos cultivos, como está el caso del plátano, como el caso de la papa, cultivos que están directamente relacionados con la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en nuestro país.
Tú has mencionado la soberanía alimentaria, un asunto, un concepto y una filosofía de trabajo y de producción agrícola que precisamente se está subrayando, ¿no?, en la política, en la estrategia de producción alimentaria en Cuba, la soberanía alimentaria. Dejar a un lado muchas de las importaciones de alimentos, producir en el país, algo bien importante, ¿no?
Sí, correcto. Consideramos que es importante poder llevar a un nivel mucho más alto la producción interna de alimentos a través de los aportes de diferentes actores sociales, es decir, no solamente las empresas estatales, sino también los pequeños productores, vinculados tanto la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños como la VPC, es decir, toda una serie de instituciones en diferentes marcos que participan en desarrollan la producción de alimentos y que eso se está incrementando con la entrega de tierras ociosas a nuevos productores que se están incorporando al tejido productivo en estos momentos, que es un elemento que creo considero importante para alcanzar esa soberanía alimentaria, sobre todo en especies que son importantes en la dieta del cubano, como tenemos el caso particular del arroz, que es un alimento muy importante y se ha incorporado un gran número de productores a cubrir los déficits que existen de estas producciones, sobre todo en un país tropical donde las condiciones realmente son muy difíciles. Estamos afectados por ciclones tropicales, estamos afectados por los cambios climáticos que ocurren a nivel global y que eso indudablemente tiene un efecto negativo sobre la producción agrícola, pero esos son los retos realmente que tiene la agricultura cubana, los productores, para dar respuesta a esa soberanía alimentaria.
Bueno, en el campo de la producción alimentaria, también en el de la comercialización y la distribución, está habiendo cambios últimamente, está habiendo determinadas transformaciones en el modelo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves? ¿Se están dando cambios a buen ritmo? ¿La cosa va lenta?
Yo pienso que son cambios que deben aún ir a un ritmo normal, no se pueden hacer de manera precipitada, hay que hacerlo de manera muy juiciosa para que los resultados que se vayan obteniendo se puedan sistematizar, que es un elemento que considero importante, para que esos resultados que se obtengan puedan tener una larga data, una larga duración. Y creo que en el campo de la producción, de la poscosecha, de la comercialización, se está haciendo un esfuerzo importante, sobre todo en el sector de acopio. Se deberá seguir realizando, sobre todo pienso que en el sector de la agrotransformación de productos, que permitirán que los excesos de producción en un momento determinado puedan ser conservados para otros momentos del año, que es un elemento importante, y aquí considero que también la ciencia puede jugar un papel necesario. Tenemos algunas experiencias que hemos observado en visitas que hemos realizado aquí en el País Vasco y que por lo tanto pudieran ser empleadas en nuestras condiciones.
¿Y cuál es el motivo de tu visita, de tu paso por Europa? Cuéntanos un poco qué proyectos tenéis en colaboración, proyectos de cooperación con organizaciones no gubernamentales, con instituciones europeas. Bueno, cuéntanos un poco el motivo de tu gira.
Bueno, creo que en el mundo de hoy no se puede alcanzar el desarrollo si no hay una interacción directa con otros actores a nivel universitario, a nivel de las instituciones financieras, sobre todo de la cooperación, que pueden contribuir a lograr alcanzar ese desarrollo. Y para ello estamos desarrollando varios proyectos de cooperación. Específicamente nos encontramos aquí por un proyecto titulado Fortalecimiento de la capacidad docente e investigativa de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Granma, que permitirá la recuperación de la infraestructura de laboratorios y aulas que van a beneficiar a los estudiantes de esta carrera y también a los estudiantes que realizan posgrado en nuestra facultad, que permitirá también la adquisición de literatura científica actualizada, la visita de actores vascos, de profesores a nuestra universidad y también de otros profesores de la Facultad de Ciencias Agrícolas acá a universidades vascas, y eso va a contribuir indudablemente a una mejor calidad de la docencia, a la superación y el desarrollo científico de nuestra facultad, y esto a través de los proyectos de cooperación que en general lo hemos desarrollado con varias organizaciones, pero particularmente con la Asociación Euskadi Cuba.
También habéis trabajado con otras organizaciones no cubanas, ¿con cuáles?
Bueno, en nuestro centro de estudio no solamente nos dedicamos al área específicamente de biotecnología, sino también se trabaja una línea muy importante que es el estrés abiótico, que permite estudiar las plantas en condiciones adversas de salinidad, sequía, sobrehumedecimiento de los suelos. Y en ese caso específicamente se ha trabajado con otra organización en pequeños proyectos, que es Axurla Segovia. Uh-huh. Y en otras oportunidades hemos tenido la posibilidad de trabajar en proyectos de PDHL. PDHL es el Programa de Desarrollo Humano Local, que se desarrolla inicialmente en dos provincias cubanas.
De Naciones Unidas,
¿no? De Naciones Unidas, del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que en la actualidad se encuentra establecido en las 5 provincias orientales, que son las provincias de menor desarrollo, un poco menor desarrollo en Cuba, y que este programa ha contribuido que a través de pequeños financiamientos se resuelvan determinadas dificultades que existen sobre todo en el campo de la agricultura, que es uno de los sectores que ha sido más beneficiado por este tipo de proyectos.
Bueno, Juan José, pues te deseamos mucha suerte en esta gira, en todas las entrevistas, en todas las reuniones que tengas, realmente que sea fructífero y bueno, y mucha suerte para tu viaje de vuelta también.
Bueno, muchas gracias por habernos invitado a esta oportunidad de dar a conocer las relaciones de trabajo y de amistad que se tienen aquí, que van a contribuir indudablemente a que un nuevo mundo sea mejor para todos y más sostenible. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, pues a pesar de nuestra sintonía tan cubana, la sintonía de esta sección, hoy no traemos música cubana, sino la música de Víctor Jara. ¿Y por qué? Los restos de este cantautor y director teatral, el gran Víctor Jara, el gran cantautor chileno, que fue asesinado por la dictadura pocos días después del golpe militar de Augusto Pinochet en 1973, en septiembre de 1973, bueno, fueron exhumados hace unos días desde su tumba, situada en un nicho de un del Cementerio General en Santiago de Chile. Bueno, existe toda una investigación abierta para determinar las responsabilidades y para llegar finalmente hasta los autores directos de la muerte de Víctor Jara. Bueno, pues aprovechando como excusa esta noticia, hemos decidido traer un par de temas del gran Víctor Jara.
Pues sí, como bien dices, vamos a escuchar música de este grande de la música, no solo chilena, sino mundial. La voz y el talento de Víctor Jara pues es indiscutible y su manera de hacer música inconfundible. Vamos a escuchar uno de sus, o un par de temas de los más conocidos de su obra, y bueno, vamos a empezar con este tema que es una joya de la música mundial, que se llama Te Recuerdo Amanda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Pues te recuerdo, Amanda, la vida es eterna en 5 minutos. Y ese es el gran legado de Víctor Jara. Y bueno, en el segundo momento musical de la noche vamos a escuchar otra canción bellísima y también con compromiso político, el derecho de vivir en paz.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor
asidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Generalmente somos bien críticos con los medios de comunicación, con los grandes medios, con la prensa, con los grandes diarios de referencia, pero hoy vamos a hablar de un tratamiento informativo sobre una noticia relacionada con Cuba que nos ha parecido al menos interesante. Es una noticia que no realmente no es sobre Cuba ni sobre emigración cubana, trata el tema de la emigración, pero habla sobre inmigrantes haitianos y es un artículo publicado en el diario El Correo, que es un diario del grupo multinacional Vocento. Se titula «Mueren 10 inmigrantes haitianos al naufragar su patera frente a Florida». Bueno, Lázaro, explícanos por qué hemos seleccionado esta noticia en el sentido positivo.
Sí, nos ha llamado poderosamente la atención una noticia que la firma la periodista Milagros de Guerreño.
López de Guerreño.
López de Guerreño. Y nos llama la atención porque estos son noticias y hechos que se producen todos los días en el estrecho de la Florida, cuando inmigrantes de Haití, de República Dominicana y de otros pequeños países de las Antillas, como también de un país como México. Uh-huh. Hay que recordar que 500 mexicanos y otros latinoamericanos mueren todos los años tratando de llegar a Estados Unidos por los diversos canales que tienen, cruzando el río Bravo y otros. Y nunca se señala una crítica ni se analiza las causas que originan ese tipo de migración, ni tampoco, bueno, el tratamiento, como hemos explicado, que se le da a esta noticia es muy diferente al que se le da a la misma noticia cuando es un cubano, uh-huh, un balsero cubano, una persona que trata de llegar a los Estados Unidos por este medio. Pues bien, aquí la noticia la encabeza esta periodista diciendo que 10 inmigrantes haitianos, incluido un niño, murieron ahogados frente a Brighton Beach en la costa este del estado de Florida al zozobrar la embarcación que, según la Guardia Costera estadounidense, partió de las Bahamas con 30 personas, entre ellos varios menores y una embarazada. Bueno, continúa diciendo que los servicios de emergencia pues rastrearon las aguas del estrecho de Florida, donde pudieron rescatar a 16 supervivientes. Y el capitán Jim Fitton hablaba de que no sabemos cuántas personas están desaparecidas. Bien, lo importante de esta noticia es que por primera vez nosotros vemos que, uh-huh, se refleja, uh-huh, de manera clara la política de los Estados Unidos respecto a Cuba y cómo esta política está animada de un doble rasero y de una intencionalidad política, valga la redundancia. Dice en uno de los párrafos el artículo: a diferencia de los cubanos que llegan a Estados Unidos, los balseros de otras nacionalidades son deportados a sus países de origen.
Uh-huh. Ahí está, bueno, la clave, ¿no?
Ahí está la clave. Yo creo que es importante. Es la primera vez que vemos, al menos, que se refleje en la prensa, en cualquiera, uh-huh, de los medios de prensa, uh-huh, del Estado español, este detalle. Es decir, que los cubanos que llegan que emigran, la mayoría, la inmensa mayoría, por no decir todos, por razones económicas, uh-huh, hay que tener en cuenta que Cuba ha pasado un periodo difícil, un periodo especial, con la desaparición del campo socialista, recrudecimiento del bloqueo del imperialismo norteamericano, y lógicamente se producen migraciones. Uh-huh. Estamos hablando de migraciones hacia el país más rico, el más poderoso del mundo. Pero siempre cuando esas migraciones se producen, cuando hay como la crisis de los balseros del año 1994, y cuando sale una balsa, pues se hablan de que cubanos se escapan, uh-huh, que huyen del sistema. Ese es el recurrente modo de transmitir esa noticia. Pues bien, aquí está implícito en este párrafo de esta periodista la ley de ajuste cubano implementada por los Estados Unidos contra Cuba desde el año 1965 y que ha causado innumerables víctimas, muerte en ese estrecho de la Florida al estimular las salidas ilegales de personas cubanas. Y continúa la noticia diciendo que desde octubre de 2008 unos 1.400 haitianos sin papeles han sido interceptados por los guardacostas, una cifra muy superior a los 972 localizados en el mismo periodo del año anterior. Es decir, que cuando emigrantes haitianos o dominicanos tratan en frágiles embarcaciones, en patera, como se llama aquí, pues son interceptados y lo devuelven a sus países. Los guardacostas norteamericanos intercepten y devuelvan a sus países. En el caso de los inmigrantes cubanos, los aceros cubanos, si llegan a las costas de Estados Unidos o a la playa, inmediatamente se le aplica la ley de ajuste, la ley de ajuste cubano, en el cual estos inmigrantes tienen todas las facilidades en Estados Unidos, es decir, residencia permanente. Al año puede tener nacionalidad, todos los servicios sociales, incluso médicos, también a su disposición, posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera, cosa que no, beneficio que no recibe ningún otro inmigrante latinoamericano ni del mundo. Por eso es que destacamos esta noticia, donde por primera vez, al menos nosotros vemos la gran prensa del Estado español, que se refleje eso, esa diferencia, que la repetimos, a diferencia de los cubanos que llegan a Estados Unidos, los balseros de otras nacionalidades son deportados a sus países de origen. Son pocas palabras, pero dice mucho.
Bueno, pues realmente hay que reconocer cuando el periodismo se ejerce con cierto equilibrio. Y ya por último vamos a comentar de manera breve, el presidente Evo Morales, el presidente de Bolivia, viajaba a Cuba recientemente y allí dio una importante conferencia en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, una conferencia titulada Los desafíos actuales de Bolivia. Bueno, allí Evo dijo muchas cosas, habló de muchos temas, habló por supuesto del movimiento indígena, de la nueva constitución boliviana, etcétera, pero habló también de los vínculos con Cuba y Venezuela.
Sí, muy importante la visita de Evo Morales, es muy grato tener a Evo en Cuba y es uno de los grandes amigos que está desarrollando un proceso o impulsando un proceso transformador en ese hermano país, en ese hermano pueblo. Ha señalado en anteriores programas, y lo hemos mencionado en este, que Evo Morales ha sido objeto también de conspiraciones por parte de la derecha, toda la oligarquía derechista de los estados más ricos de ese país, y con el apoyo, la complicidad, el aliento y la injerencia del imperialismo norteamericano. Ha sido y es atacado, y lógicamente es uno de los presidentes que son objeto de, digamos, de deseo del imperialismo norteamericano. Él expresó en Cuba que no se arrepiente de las relaciones que mantiene con Cuba y Venezuela. Dijo Evo, no me arrepiento aunque digan que Evo se ha sometido a Cuba y Venezuela, afirmó en la conferencia que dictó en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. Si no hubiera sido por Cuba y Venezuela, su cooperación desde el primer momento, hubiéramos tenido muchos problemas en Bolivia y yo hubiera tenido muchos problemas, dijo Evo Morales. Y aquí también señala cómo con la revuelta, las manifestaciones indígenas en el Perú, se trata de vincular a los hechos sangrientos que han tenido lugar allí con Evo Morales. Es otra parte más de este intento de desacreditar, dañar la imagen de Evo Morales y justificar acciones contra su gobierno. Él, en Cuba, él expresó claramente que desde luego que apoya estos movimientos de indígenas luchando por sus derechos, peleando por sus derechos allí, contra las transnacionales que a solicitud o con la puerta abierta del presidente Alan García, pues pretenden despojarlos de sus tierras y de sus recursos. Evo Morales lamentó que han muerto de centenares, 33 muertos hubo en esa revuelta, pero que él no tiene nada que ver. Y por otra parte, pues reiteró el agradecimiento a Cuba y a sus líderes históricos, Fidel y Raúl, por todo cuanto han hecho por Bolivia, donde ya más de 300.000 compatriotas suyos han sido intervenidos quirúrgicamente como parte de la Operación Milagro. Pues bueno, es una visita importante siempre y muestra el nivel de la relación entre un pueblo hermano y ambos gobiernos que siguen desarrollando, siguen impulsando dentro también de esta novedosa y esperanzadora alternativa bolivariana para los pueblos de América, ALBA.
Bueno, pues hoy despedimos el programa con un verdadero grito de solidaridad por los cinco héroes cubanos, los cinco cubanos injustamente encarcelados en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anunciaba ya que no va a revisar su caso. Estamos ya en el último escalón judicial y la única solución, la única posibilidad para la libertad, que sería la única posibilidad realmente justa, está en manos del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Bueno, hasta aquí nuestro programa Cuba Información. Recordaros que podéis adquirir el libro del periodista Pascual Serrano, Conjura contra Cuba, editado por este programa, por Cuba Información, a través de la web cubainformacion.tv. Gracias por vuestra presencia y hasta la próxima semana.